El amor encarnado. La divinidad de Cristo. Ustedes recordarán que en la charla anterior dijimos que nuestro Señor se nombró a sí mismo Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Que Él era Dios tanto como era hombre. Este es un gran misterio. Es lo que en realidad se llama el misterio de la encarnación. Esa palabra, encarnación, quiere decir en la carne, que Dios asumió naturaleza humana, que Él forró con un cuerpo humano su divinidad. San Juan nos da una descripción de esto muy hermosa. Él dice, el Verbo se hizo carne. Por supuesto que la palabra Verbo quiere decir Dios, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este es un misterio muy difícil y vamos a tratar de explicarlo con algunos ejemplos. Cuando decimos que Dios se hizo hombre, no queremos decir que el cielo se quedó vacío. Eso sería tanto como pensar que el cielo es un cuarto de tantos por cuantos metros. Cuando Dios vino al mundo, no dejó vacío el cielo, ni tampoco fue rebajado, acondicionado a las proporciones humanas. Más bien, Cristo era la luz de Dios en forma de hombre. Santo Tomás de Aquino presenta una descripción muy hermosa de este misterio en uno de sus himnos. Él dice, el Verbo celestial salía de Dios sin apartarse de Él. Ahora, vamos a comenzar contestando a esta pregunta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Nosotros nos limitamos al orden histórico en el cual vivimos. La respuesta es, Dios se hizo hombre con el fin de redimirnos. Esto nos obliga a una explicación. ¿Por qué era necesario que Dios se hiciera hombre para purgar completamente nuestros pecados? La respuesta es esta. Siempre que pecamos, contraemos una deuda infinita. Y nosotros no podemos pagar una deuda infinita porque somos finitos y limitados. Aquí está la razón. La vamos a enunciar en una forma de principio y luego daremos algunos ejemplos. Primero, el honor está en el que honra. Por ejemplo, supongamos que tres personas, un ciudadano, el gobernador de una ciudad y el presidente de la República, le hacen una visita al Papa. De todos estos, ¿quién le está haciendo al Papa el mayor honor? ¿El ciudadano o el presidente? ¿No es acaso el presidente? ¿Por qué? Porque el honor está en el que honra. Ahora la proposición. La culpabilidad o el pecado es siempre medido por aquel en contra de quien se peca. Si, por ejemplo, un ciudadano y un gobernador cometen una tiranía o un crimen, ¿cuál de los dos es más culpable? La culpabilidad o el pecado es siempre medido por aquel en contra de quien se peca. Por consiguiente, si el crimen se cometiera contra el presidente de la República, entonces el pecado que se comete contra esa persona tan digna es más, la persona que lo comete es más culpable. Ahora, apliquemos esto al hombre. Hemos pecado. Pero, ¿contra quién hemos pecado? Contra Dios. Muy bien, el pecado es medido por aquel en contra de quien se peca, al que se ofende. Hemos pecado contra Dios, lo hemos ofendido, y Él es infinito. Entonces, nuestra culpa y nuestros pecados son infinitos. Ahora tomemos la primera proposición. El honor está en el que honra. Vamos a tratar de pagar esa deuda. ¿Quién está honrando a Dios? El hombre. Pero dijimos que el hombre es finito y limitado, ¿o no? Bueno, pues si el hombre es finito y limitado, no puede pagar una deuda que es infinita. Por tal motivo, es posible para el hombre contraer una deuda infinita y sin embargo, ser incapaz de pagarla en estricta justicia. Esto no debe de sorprendernos, pues bien sabemos lo fácil que es para nosotros contraer deudas mayores de las que podemos pagar. Muy bien, entonces, tenemos ya una deuda infinita con Dios, la cual no podemos pagar. ¿Podría Dios perdonárnosla? ¿Podría Él decirnos, bueno, mira, olvídalo, no me debes nada, no pasó nada? Claro que sí, podría decir, olvídala. Pero no podría decir, no me debes nada, no es nada. Supongamos que en realidad nos perdonara. En verdad que esto probaría su gran misericordia, pero no satisfacería la justicia. Porque si debemos a alguien $20, nos puede perdonar la deuda. Pero la justicia no podrá satisfacer hasta que paguemos esa deuda completamente. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo era niño y jugaba en la calle con el balón, muchas veces rompía el vidrio de la ventana del vecino. Y el vecino me decía que lo olvidara. Pero yo, con cierta razón, no me sentía contento. Así de que me iba a la casa, rompía mi alcancía y le pagaba por los daños causados. Asimismo, el hombre no quiere dejar las cosas con Dios así nomás. Tiene también sentido de dignidad y quiere pagar su deuda de algún modo, aunque sea incapaz de pagarla. Ahora nos queda por contestar esto. ¿Cómo lograr pagar esa deuda infinita? Si la justicia, tanto como la misericordia, tienen que quedar satisfechas, entonces Dios tiene que hacerse hombre. Primero, ¿por qué tiene que hacerse hombre? Bueno, a menos que se haga hombre, no puede ser Él nuestro representante. No puede dar la cara por nosotros. No sería el hombre quien pagaría la deuda. Supongamos que me arrestaran por exceso de velocidad. ¿Podrías ir tú ante el juez y decirle, déjalo ir, yo tomo su lugar? Y el juez te diría, fuera de aquí, tú no tienes nada que ver en esto y no te importa, porque él es el responsable. Puesto que el hombre está envuelto y puesto que el hombre fue quien pecó, entonces Dios de alguna manera tiene que adoptar nuestra naturaleza pecadora. Y lo que es más, el pecado siempre demanda cierta expiación y sufrimiento. Y si Dios se hace hombre, entonces sí podría expiar y sufrir en nuestro nombre. Pero no solamente Él tendría que ser hombre, sino que también tendría que ser Dios. Tendría que ser hombre para poder actuar en nuestro nombre. Y además tendría que ser Dios a fin de que la deuda infinita pudiera ser pagada por alguien que es infinito. Toda acción, entonces, de Dios tendría un valor infinito. Y así, la transgresión contra Dios podría ser purgada. Y también tendría que ser Dios con el fin de ser puro, sin pecado. Porque si Él también tuviera pecado, entonces también Él necesitaría redención. Ningún hombre puede pagar sus propios pecados. En conclusión, pues, si tanto la justicia como la misericordia tienen que ser satisfechas, Dios tiene que hacerse hombre. Hombre para que sea uno de nosotros. Dios para que pueda pagar una deuda infinita. Desde la caída del hombre, el hombre es como un huevo roto. No nos podemos reparar a nosotros mismos. Hay algo así como un desorden dentro de nosotros mismos, y es por eso que el simple arreglo de las estructuras y el orden social fuera de nosotros no nos van a cambiar. Necesitamos a Dios para que nos repare. Pongamos otro ejemplo, el de un reloj en el cual el resorte principal se quiebra. Tenemos todos los ingredientes para arreglarlo, pero de alguna manera no se puede arreglar simplemente porque ese resorte principal está partido. ¿Qué necesitamos entonces? Primero necesitamos reemplazar ese resorte desde el exterior y segundo, tenemos que ponerlo en el interior del reloj. Por eso, la humanidad no se puede redimir sola. igual que ese reloj, no se puede reparar solo. Si la humanidad ha de ser redimida, la redención tiene que venir de fuera y llevarla dentro de ella. Debe de venir de fuera simplemente porque nosotros no podemos, por ejemplo, si estamos ciegos, restaurar nuestra visión. Si rompimos nuestra comunión con Dios por el pecado, nosotros no la podemos restaurar. ¿Han tomado alguna vez entre sus dedos el pétalo de una rosa y lo han apretado y exprimido? ¿Y después han tratado de restaurar su color y su tersura? No se puede. Quiten el rocío de una hoja y ya no podrán volverlo a poner ahí. De igual manera, el pecado está bastante arraigado para que pueda ser enmendado con un poco de bondad, un poco de razón o un poco de tolerancia. Es lo mismo que decirle a una persona que está exhausta que lo único que necesita es jugar unos 6 partidos de tenis. El reloj que tiene el resorte principal roto no se puede reparar a sí mismo, y la salvación del género humano tiene que venir de fuera. La voluntad humana es muy débil para conquistar su propio mal. Así como el enfermo necesita medicinas del exterior, nosotros necesitamos un maestro para nuestras mentes. Necesitamos un médico para nuestros cuerpos y necesitamos un redentor para nuestras almas. Un redentor de fuera de la humanidad. Fuera de esta humanidad y de todas sus debilidades, su pecado y su rebelión. Ahora veamos otro aspecto. Decimos que si el resorte principal está quebrado, un resorte nuevo se tiene que suministrar del exterior. Pero debe también ponerse en el interior del reloj. De igual modo, la redención debe venir de fuera de la humanidad, pero debe, de algún modo, llevarse a cabo dentro de la humanidad. Por eso Dios tenía que hacerse hombre, a fin de que el hombre fuera redimido desde dentro. Si Dios no se hubiera hecho hombre, no hubiera tenido ninguna relación con nosotros. Como les dije, el hombre no quiere únicamente que se le perdonen los pecados. Quiere purgar por ellos. Y así Dios se hizo hombre. Cuando se juntan estas dos condiciones, se tiene la razón por la cual Dios tenía que ser al mismo tiempo Dios y hombre verdadero. Dios del exterior, hombre a fin de que pudiera estar dentro de la humanidad. Y esto es la encarnación. Dios hecho hombre en la persona de Cristo, a fin de podernos salvar de nuestros pecados. Y aquí nos acercamos a un punto más difícil. Y vamos a usar una palabra que no se oye muy a menudo. Cuando nos estamos preparando para el sacerdocio, tenemos que dedicar como 6 meses únicamente para tratar de comprender el significado de estas palabras. Unión hipostática. Unión hipostática quiere decir que en Jesucristo existen 2 naturalezas en una persona. Esto es algo que ustedes siempre deben de recordar. Métansela en su memoria, en su mente. Cristo tiene 2 naturalezas, una humana y una divina. Las 2 están unidas en la persona de Dios. Por lo tanto, ¿era Dios una persona humana? No, Él era una persona divina. ¿Tenía Él una naturaleza humana? Sí. ¿Tenía una naturaleza divina? También. Y estas 2 naturalezas estaban unidas en la única divina persona de Dios. Obviamente no estoy usando la palabra naturaleza y persona en el mismo sentido. Quizá podamos aclarar esto si ustedes toman un lápiz en la mano. Este lápiz que tienen en la mano tiene una naturaleza. La naturaleza de la cosa que escribe. La naturaleza es una cosa. Es algo que obra, opera. Por ejemplo, las vacas y los puercos tienen una naturaleza. Las alfombras tienen otra naturaleza. Una ave tiene una naturaleza. Tu dedo tiene una naturaleza. Pero pregunto, ¿la vaca es una persona? Si tu vaca se pasa a mi propiedad y se come toda mi pastura, yo no voy a demandar a la vaca, te voy a demandar a ti. Por lo tanto, debe haber una diferencia entre naturaleza y persona. Y esta es la diferencia. Una persona es una fuente de responsabilidad. En cambio, una vaca, un perro, no son responsables de sus actos. Pero el hombre sí lo es, porque es una persona. Esa es quizá una definición muy simple de naturaleza y persona, pero puede ser suficiente por ahora. Ahora, usando el lápiz que ustedes tienen en la mano, ¿notan ustedes que hay dos naturalezas? Una, la naturaleza del lápiz, y otra, la naturaleza de la mano. ¿Es la mano una persona? No, porque la podrían perder y ustedes siguen siendo personas, ¿verdad? Así es que tenemos ahora en la mano, combinada con el lápiz, dos naturalezas. ¿Cómo están unidas? En su persona. Así es que es posible tener una unión de dos naturalezas en una persona. Ustedes tienen un cuerpo y un alma. Son muy diferentes en naturaleza, porque una es material y la otra espiritual, y sin embargo, están unidas en una sola persona. También, ese es un análisis incompleto e imperfecto de lo que pasa. Pero, regresando ahora a nuestro lápiz. El lápiz por sí solo no puede escribir. Pónganlo sobre la mesa y verán que no puede escribir nada, ¿verdad? Ahora, bajen su mano hasta el lápiz y tenemos la unión de dos naturalezas en una persona. Ahora el lápiz puede escribir, ¿verdad? Puede hacer algo que no podía hacer antes. Y al escribir dicen, ¿el lápiz escribe o yo escribo? No. No se dice mi ojo te ve, se dice yo te veo. No se dice mi oído te oye, sino yo te oigo. No se dice mi estómago digiere, sino yo digiero alimento. Noten que siempre estamos atribuyendo las acciones de la naturaleza a la persona. Por eso, cuando ustedes firman un cheque, se hacen responsables. Y ni la mano ni el lápiz son la causa de esta responsabilidad. Ahora vamos a aplicar la analogía. Pongan de nuevo el lápiz sobre la mesa. Ese lápiz, dejado solo, no puede escribir. Ese lápiz es como el hombre. El hombre no puede pagar la deuda que debe a Dios. Ahora pongan la mano sobre el lápiz, bájenla despacio hacia el lápiz y tómenlo. Ahora tienen la unión de la naturaleza de la mano que está unida a su persona y la naturaleza del lápiz. Ahora el lápiz puede hacer algo que por sí solo no podía hacer. Así es que la mano, con su personalidad, bajando a ese lápiz, representa la persona de Dios en la divina naturaleza, bajando a la naturaleza humana. Y cuando Dios baja y toma la naturaleza humana y la une con su naturaleza divina y persona divina, tenemos la unión de dos naturalezas, es decir, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre en la unión de la persona de Dios. Y ahora sí, así como el lápiz hace algo que a menudo no podía hacer por sí solo, así, la naturaleza humana de Jesucristo, unida a la naturaleza divina del Verbo, pueden empezar ahora a hacer algo que no podía hacer antes por sí misma. El lápiz es el instrumento de mi personalidad. Y así, cuando Dios con su naturaleza divina bajó a este mundo y tomó una naturaleza humana en el vientre de su madre bendita, tomó en él un instrumento para redimirnos. Una vez que Dios tomó nuestra naturaleza humana, podía actuar en nuestro nombre y cada uno de los actos de esa naturaleza divina tenían un valor infinito. ni un suspiro, ni una lágrima, ni una palabra, ni un paso de esa naturaleza humana era separable de la persona de Dios. Es por eso que un suspiro de Dios hecho hombre hubiera sido suficiente para redimir al mundo. ¿Por qué? Porque era el suspiro de Dios, y por lo tanto tenía un valor infinito. Pero entonces, ¿por qué sufrió tanto Dios al asumir nuestra naturaleza humana? Bueno, hay en este mundo más granos de arena de los que son necesarios. Y así el amor no reconoce barreras ni tiene límites. Y el mejor modo de probar el amor perfecto es por medio de la entrega total de todo lo que uno tiene. Y así Dios tomó sobre sí nuestra naturaleza humana y dijo que nos amaba hasta el final, aún hasta la muerte. Ahora comprenderán la belleza y la majestad de Cristo, ¿verdad? Ahora saben por qué se hizo hombre en Belén y tomó la naturaleza de un bebé. ¿Qué teníamos para que Él, quien había nacido sin madre en el cielo, naciera ahora sin padre en la tierra? Para que Él, quien hizo el mundo, naciera en él. Creador del sol bajo el sol. Moldeador de la tierra en la tierra. Inefablemente sabio y ahora un pequeño bebé. Dominador del universo, ocupando un pesebre. Gobernador de las estrellas, nutrido por su madre. El gozo del cielo llora. Dios se hace hombre, divinidad encarnada, eternidad sometida al tiempo, Señor martirizado, poder atado con cuerdas, rey coronado con espinas. ¿Y si tú hubieras sido la única persona en el mundo que hubiera pecado? ¿Hubiera Él venido a la tierra a morir y a sufrir únicamente por ti, para que veas cuánto te ama? Dios te ama.